Los invito a que oremos, por favor. Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por tu misericordia, Señor. Que sabemos, Señor, que por tu gracia somos algo, Señor. Por tu gracia y la fe en ti, Señor. Por esa sangre que derramaste en el Calvario, Señor. Para libertarnos del pecado, Padre Celestial. Gracias te damos por tu Hijo Cristo Jesús. Y ahora rogamos a tu Espíritu Santo que nos acompañe esta noche. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Primero voy a leer unas diferencias en algunos temas entre los católicos y los protestantes. En la Escritura, para la posición de los protestantes, la Escritura es suficiente. Para los católicos, la tradición es igual o tiene la misma autoridad que la Escritura. También existen los libros apócrifos, que son rechazados por los cristianos o por los protestantes y son aceptados por la Iglesia Católica Romana. En los temas sobre la voluntad humana, nosotros estamos en la esclavitud del pecado, y en la posición católica tenemos una libertad para hacer el bien espiritual. Sobre los trabajos producidos por la gracia de Dios, y ningún ser humano es digno de ello. Eso es por la gracia de Dios. Y para la Iglesia Católica, los buenos trabajos, las buenas obras son meritorias. La justificación es el objetivo final de Dios. Para los católicos, el perdón de los pecados es recibido a la hora del bautismo, y puede perderse la salvación si uno comete un pecado mortal, y se puede reganar nuevamente o se puede adquirir nuevamente por penitencias. Con respecto a los sacerdotes, en el protestantismo la posición es que todos los creyentes tenemos un sacerdocio, somos sacerdotes. Y para la Iglesia Católica, ellos son solamente los mediadores entre el hombre y Dios. La transubstanciación, no sé si ya les ha hablado alguien de ello, pero ¿alguno sabe qué la este hermano podría?
Creen en eso de que la hostia y la sangre está convertido actualmente en la sangre de Cristo.
Sí, que toma la forma física.
Emilia nos dio algunas historias de dejando una gota o algo de pan.
Sí, esa posición la Iglesia Protestante la rechaza, pero la Católica la afirma. El purgatorio, también la Iglesia Cristiana, los protestantes, se niega profundamente el purgatorio, más la Iglesia Católica la afirma. Apócrifa. La palabra apócrifa viene de apócrifa, del griego apócrifa, y que quiere decir las cosas ocultas en relación al Antiguo Testamento. Se refiere a 13 libros fechados entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en ese periodo de tiempo. Y consiste en esto: primera y segunda de Edras, Tobit, Judit, adiciones a Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, y la carta a Jeremías, adiciones a Daniel, las oraciones de Manasés y primera y segunda de Macabeos. Estos libros fueron incluidos en el canon viejo del Viejo Testamento, en la Septuagésima, en el tercer siglo antes de Cristo. Tradiciones griegas del Antiguo Testamento. Los judíos no reconocieron estas traducciones porque no eran inspiradas ni tampoco eran una escritura autoritativa. Por ello no se incluyeron en la Biblia hebrea. Ni tampoco la iglesia primitiva los aceptó. Pero la Iglesia Católica, en el concilio de 1548, en el concilio de Trento, fueron añadidos estos libros a la, a la Biblia católica. Los únicos que no fueron adheridos fueron Primera y Segunda de Edras y Oraciones a Manasés. Ahora, ¿qué es la Septuaginta? Septuaginta, perdón. Es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego por 70 calificados judíos lingüistas. Y fue escrito en el 205 al 245 antes de Cristo. Indulgencias. Las indulgencias hay dos clases. Y la Iglesia Católica tiene el poder de otorgarlas de acuerdo con el Concilio de Trento. Unas son parciales, se liberan parcialmente del castigo temporal de tus pecados y tienes que pagar de tus pecados que tienes que pagar ya sea en esta vida o después de la muerte. Las indulgencias plenarias, estas te liberan de todo el castigo por tus pecados. Estas han de ser más caras, ¿verdad? Todo este concepto de las indulgencias puede ser obtenido de la Iglesia y están basadas en la doctrina de méritos. El Papa Clemente VI, en 1343, fue el primero en declarar esta doctrina de tesoros de la Iglesia. Oraciones a los muertos. En el siglo XVI, un católico romano, vendedor de indulgencias, llamado Tercial, hacía la propaganda que en el momento que tú veías caer tu dinero en la caja de las indulgencias, el alma de un ser querido salía inmediatamente, brincaba inmediatamente del purgatorio. Buen negocio, ¿verdad? A estas y otras repugnantes doctrinas, Martín Lutero se opuso rotundamente. Ahora, vamos a poner la palabra anatema. Anatema viene del griego y que quiere decir que es devoto al diablo o a lo malo, a lo diabólico. En la Iglesia católica este pronunciamiento es sinónimo de excomunión o excomulgación. El canon del Nuevo Testamento viene del griego canon, regla o estándar. Los 27 libros son aceptados como inspirados autoritativos de Dios en el Nuevo Testamento. Canon del Antiguo Testamento consta de 39 libros como autoritativos, son aceptados como genuinos e inspirados. Ahora vamos a tratar lo que es el purgatorio. El purgatorio no es otra, es otra de las áreas que tiene una diferencia muy significativa entre católicos, romanos y protestantes. Debemos de notar que Martín Lutero rechazó directamente la doctrina del purgatorio al principio, pero no fue tanta su oposición. Más tarde sí se opuso a este concepto, porque percibió que la doctrina había llevado a tantos abusos en esos tiempos. En general, la doctrina del purgatorio fue abiertamente rechazada por los reformadores de la Iglesia, quienes enseñaron que las almas eran libres del pecado por la fe en Cristo Jesús. Solamente, sin ninguna obra, hicieras salvo, te ibas derecho al cielo. Sin necesidad de purgar o de pagar por ningún pecado, pues Cristo ha pagado por nuestras faltas en la cruz. En este tiempo, la Reforma surgieron muchas disputas y doctrinas asociadas con la doctrina del purgatorio, y tres temas fueron los más importantes: el tesoro por méritos, oraciones para los muertos y buenas obras para los muertos. Primeramente, les analizaremos la doctrina del purgatorio por sí sola. La doctrina del purgatorio. La creencia del purgatorio es una parte esencial de la fe católica romana. El Concilio de Trento lo declaró infalible. Y dice: si alguno dice que después de recibir la gracia de justificación de culpas y el pecado del castigo eternal fue quitado de todo pecador arrepentido, y que ya no hay castigo temporal que aún se haya de deshacer de pagar, ya sea en este mundo o en el purgatorio, antes que las puertas del cielo sean abiertas, sea anatema. Eso es lo que dice el Concilio de Trento sobre el purgatorio. Así es que ellos toman en vano la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es suficiente para pagar los pecados que hayas cometido ayer, hoy y mañana. Tienes que poner un poco de ti para poder ser no entrar al purgatorio, ser salvo. Y esta enseñanza es contrario a la palabra de Dios, tal como lo veremos más adelante. Antes de discutir el purgatorio, es necesario mencionar que solo pocas enseñanzas acerca de esta doctrina son consideradas infalibles por teólogos católicos. Esto incluye los factores siguientes: que hay una purificación que toma lugar antes de entrar al cielo. Esto es erróneo, porque la palabra de Dios menciona muchos pasajes que dicen que Él es el que nos limpia de todo pecado. Y dice en Isaías, si sus pecados fueran, eso nomás me viene a la mente en este momento, si sus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los tornaré blancos como la lana. Y también hay un pasaje en el libro de San Lucas, creo que es el capítulo 23, que dice que estaban los dos ladrones con Cristo Jesús, y uno le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Dice: desde hoy te digo, cuando estés en tu reino, desde hoy te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo: desde hoy tienes que ir al purgatorio a pagar por tus pecados, sino que le aseguró que estará conmigo en el paraíso. Y así muchas infinidades de citas que se encuentran en la palabra de Dios. Y esta, la primera de los factores es este, que existe una purificación antes de entrar al cielo, pero la única purificación es a través de Cristo Jesús. Y esta clase de purificación, este es el segundo aspecto, esta clase de purificación envuelve alguna clase de dolor o sufrimiento. Y yo digo que el único dolor y sufrimiento que es válido ante los ojos de Cristo, ante los ojos de Dios, en la muerte de Cristo Jesús en la cruz. La tercera, esta purificación puede ser asistida por oraciones y devociones de los vivientes. Nosotros no podemos orar por los muertos, podemos orar por un hermano que se encuentra enfermo, por algo, alguna necesidad, por salvación de algún hermano, pero no podemos orarle a los muertos. Porque dice Pablo, cuando estoy ausente del cuerpo, estoy presente con el Señor. En cuanto a lo que el purgatorio es un lugar en el cual se precisa la naturaleza, no sabemos ni el dolor, ni tampoco sabemos, dicen ellos, cuál es el tiempo que cada persona va a durar ahí. Infalibles o no, muchas enseñanzas como estas son practicadas por el catolicismo romano. Y muchos teólogos han enseñado y papas han enseñado esta doctrina. ¿Cuál es la naturaleza del purgatorio? La naturaleza del purgatorio es definida como sigue. Las almas de aquellos que en el momento de la muerte son quemadas con pecados o castigo temporal por sus pecados, entran al purgatorio porque es un lugar de preparación para el cielo, y solamente los creyentes tienen la oportunidad de ir ahí. Los que no son creyentes van directamente al infierno. Por lo tanto, el purgatorio es un periodo de castigo temporal para los pecados después de la muerte y antes del cielo. Pero ¿qué es lo que nos dice las Escrituras? Número uno, que está uno ausente del cuerpo y presente con el Señor. Muchos teólogos niegan el purgatorio como lugar, y más bien piensan como un proceso de purificación hacia el cielo. Y acerca del fuego del purgatorio, la tendencia actual es de tomar en un sentido espiritual. ¿Y cuál es el objetivo del purgatorio? El propósito del purgatorio es para limpiar a las personas de los pecados veniales, no mortales. El purgatorio produce constricción derivada de la caridad completada con la ayuda de la gracia. Duración del tiempo de cada persona en el purgatorio. Dos cosas se denotan aquí. El castigo del purgatorio es temporal, no es eternal. Y la purificación del fuego no continúa después del juicio. Después de esto solo hay cielo e infierno. Los argumentos del purgatorio. Los argumentos de la Iglesia Católica Romana son por tradición. La mayor prueba de la existencia del empeñamiento del fuego se apoya en el testimonio de los primeros padres católicos latinos, como Cipriano y Agustín. En adición a las tradiciones, ofrecen argumentos que vienen del razonamiento humano a favor del purgatorio. ¿Y cómo responden los protestantes a los argumentos de muchos estos que los católicos presentan? usando la defensa de la doctrina del purgatorio. En 2 de Macabeos 12:42-46, en este capítulo el libro habla de los judíos, que los judíos oraban a los muertos para que sus pecados fueran perdonados. Esto indica que hay ambos castigo y perdón más allá de la tumba, lo cual se toma después de la muerte. Pero ¿cuál es la respuesta a esta pregunta o a esta cita de la Biblia? Segunda de Macabeos es un libro apócrifo que no está considerado como parte del canon de las Escrituras. Como dije antes, fue añadido por el Concilio de Trento y no se reconoció ni por la iglesia primitiva ni por los judíos que la escribieron de esa comunidad, ni tampoco los apóstoles ni Cristo Jesús. Ninguno de ellos lo aceptó. Pero otra cita de la Biblia que les invito a que vayamos es 1 Corintios 3:15. ¿Alguien lo quiere leer, por favor?
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. 15.
Uh-huh. Ya. Yeah. En esto los católicos se apoyan para usan este verso para apoyar la doctrina del purgatorio. Pero aquí Pablo nos está hablando que todos nuestros trabajos en Cristo Jesús van a ser probados y vamos a recibir una recompensa. Dice, si aún sus trabajos son quemados, pero ellos son salvos, no tienen pérdida. Está hablando solamente de las obras, no está hablando de la pérdida humana. Y ellos se apoyan en esta escritura para apoyar la doctrina del purgatorio. En 1 Corintios 1:2. ¿Alguien lo lee, por favor?
A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Han sido llamadas por Cristo a ser santos, no a pagar una pena en el purgatorio. No necesitan purificación. Cristo les ha dado derecho de pararse ante Dios porque han estado en Cristo. O sea que no hay purgatorio para ellos. En 1 Corintios 6:11 también hay otra cita que les invito a que leamos. Pablo, sí, hermano. Pero.
Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Amén. Un poquito antes, Pablo había dicho una letanía de pecados como eran antes. Y ahora dice que fueron santificados, lavados y justificados en el nombre de Cristo Jesús. O sea que no está diciendo van a pagar ustedes por sus pecados, son justificados por su gracia, por su muerte, son limpiados por su sangre. También en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, pagó por nuestros pecados y fue hecho pecado. Y fuimos Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo y fuimos justificados ante Dios. En esta escritura es evidente que los pecados los tomó por nosotros, un precio muy alto. Ningún ser humano puede pagar un pecado, puesto que estamos distanciados en nuestra naturaleza humana, somos pecadores y no podemos alcanzar a Dios. Él tenía que propiciar un cordero sin mancha, que fue su Hijo Cristo Jesús. Y Él tomó toda la ira de Dios en su cuerpo por nuestras faltas. Él nos limpió, nos glorificó y nos justificó. Es que no hay pago aún que debemos nosotros someternos para alcanzar la gloria. Solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Y cuando Dios nos mira a nosotros, no nos mira por lo que somos, sino que mira a Cristo Jesús en el sacrificio de la cruz.
Estuve pensando en eso y parece que todas las sectas también, en cada secta falsa está atacando el mismo, de que somos, que hay realmente una expiación de nuestros pecados en la sangre de Cristo. Parece que eso es un punto común entre todas las sectas. Cuando uno realmente entiende esto, la persona será protegida de toda forma de falsa doctrina de salvación.
Sí, y desgraciadamente muchas doctrinas como la católica, los testigos de Jehová, muchos otros están basados en las obras, o sea, no le dan la oportunidad, toman en vano la sangre de Cristo realmente, porque no hay ser humano que verdaderamente, si lo hubiera, hubiera sido vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Poder alcanzar a Dios, como dijo tal una vez, quiero subirme una barra y brincar, voy a caer más bajo. Y así cada uno de nosotros, no podemos alcanzar a Dios. Por obras no somos salvos por obras, sino por la fe en Cristo Jesús.
Pero parece a veces que la iglesia evangélica o protestante también a veces empieza a confundir en eso y perder la vista de que la claridad de que sí no somos salvados por lo que nosotros hacemos.
Sí, sí. Vamos a Pedro 22, 1 Pedro 22, 22 y 24. Voy a leerla. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando en maldición no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí no te está diciendo que fuiste parcialmente sanados, sino completamente. Que Dios nuestros pecados los olvidó. Y dice, y nunca más me acordaré de ellos. La justicia de Cristo Jesús, nuestro Señor y el Salvador, es completa. Ahora vamos a 1 de Pedro 3:18. ¿Alguien quiere leerlo, por favor?
Que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Amén. Aquí dice, para llevarnos a Dios, no a otro lugar, simplemente es muy sencillo para Cristo, llevarnos a la presencia del Señor, Él es todopoderoso. Vamos ahora a 1 Corintios 15, 13.
Perdón, 15:3,
tiene razón, hermano. ¿Lo quiere leer?
Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
Ahora yo les pregunto, ¿hay algún pecado que ustedes puedan pagar, que aún quede por ahí? Cristo Jesús lo pagó. Aquí dice claramente, porque Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una nada más, nunca cambia. Ahora vamos a Hebreos 10, 14 y 15. Aquí lo vemos, vamos a ver con más poder y más claridad. Sí, por favor, hermano.
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho...
Hermano, sí, estamos viendo una sola ofrenda nos hizo perfectos. No necesitamos nosotros a poner ofrenda, no necesitamos poner nuestro cuerpo en el purgatorio para poder ser perfectos. Sino dice, fuimos santificados, fuimos perfectos a través de su justicia. Una sola ofrenda y para siempre. Cristo padeció por los injustos. Ahora vamos a Romanos 8:1.
Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿Qué decimos de esta doctrina, hermano, del purgatorio? Es una mentira. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, tienes que tener la certeza de que cuando tú mueras, irás a la presencia del Señor, como le dice Pablo. Que nadie te engañe, hermano. Y trata de que si tú tienes hermanos en la fe, hermanos, familiares que están en la Iglesia Católica Romana, trata de compartir estos pasajes con ellos. Si el Espíritu Santo los toca, hermanos, ellos van a ser salvos. Que Dios les abra los ojos de su entendimiento. El purgatorio es una negación de la suficiencia de la cruz, y es por eso que los protestantes rechazan profundamente la doctrina del purgatorio. Primordialmente, porque esta rechaza el efecto del sacrificio y muerte de Jesucristo en la cruz. Vamos a ver qué nos dice Juan 19:30. Dice, consumado es. No hay nada más que hacer, hermano. Que no te preocupes porque después de que tú mueras o antes de morir tienes que pagar por pecados. No es cierto, es una mentira. Cristo Jesús hizo todo. Consumado es. Y démosle la gloria al Señor porque esa ira que tomó fue muy grande, hermanos. Derramar su sangre, todos los latigazos que recibió, las ofensas y todo. ¿Por qué? Porque te ama. Porque quiere sacarte de la miseria en que estás. Gracias a Dios por su Hijo Cristo Jesús. Ahora vamos a Juan 17:4. Para que no nos quepa de la duda que hay más obras por hacer. ¿Quién lo quiere leer, por favor?
Yo tengo visitado mi Dios en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciste.
Amén. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué significa esto para ti? ¿Que hay otra cosa por hacer? ¿O que Él ha completado todo?
Sí,
claramente su palabra dice cuando estaba hablando con el Padre: yo te he glorificado, Señor, cuando estaba aquí en la tierra. He hecho la obra que tú me dijiste que hiciera. No hay nada más por hacer, hermanos. Solamente creer en Cristo Jesús. La fe en Él es la que te salva. Ninguna otra cadenas, ninguna otra carga, como la hacían los fariseos, tiene que ser impuesta a tu vida. Cristo Jesús te ha hecho libre. Y les recomiendo que si pueden leer todo este capítulo para que se den cuenta del poder de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la eficiencia de su trabajo. Vamos a Hebreos 10:10, por favor. ¿Cuántas veces ustedes creen que puede ofrendar para salir del purgatorio al cielo? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. ¿Quién lo quiere leer?
En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Amén. Solamente una vez y para siempre. No hay necesidad de más ofrendas, de más purgatorio, de más sacrificios. Ahora vamos al número 17 para ver lo que añade. ¿Qué dice de nuestros pecados en Hebreos 10:17?
Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Amén. ¿Lo ve, hermano? Nunca más me acordaré de sus pecados. Estas son doctrinas que se han escrito solamente para mantener a la gente en esclavitud.
Amén.
No hay nada real en ellos. La sabiduría, para ellos, la doctrina del purgatorio es infalible, pero lo único ante el hombre, pero esto es lo que es infalible ante el hombre, la palabra de Dios, no costumbres de hombres. Vamos a leer ahora, pero primero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Qué piensan que hay para aquellos, qué castigo hay o qué destino hay para aquellos que pisotean la sangre de Cristo y que piensan que su sacrificio y dicen que su sacrificio no es suficiente? Vamos a Hebreos 10, 28 y 29.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irreversiblemente.
Una pausa, hermano. Esto está hablando de los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Ahora, sigue, por favor.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Amén. Hermanos, ¿Qué nos está diciendo esta doctrina? Que hay que pagar más pecados, ya sea en la vida o después de la muerte. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que qué castigo esperará a aquellos que pisoteen la sangre de Cristo. El peor castigo, hermano.
Y hablan también del Espíritu de gracia, porque nosotros predicamos la salvación por la gracia de Dios. Gracia, por definición, es inmerecida. Ellos siempre quieren merecer.
Sí, por méritos, siempre es su doctrina de méritos que va ligada con el purgatorio. La doctrina del purgatorio contradice inmediatamente la presencia del cielo después de la muerte. Vamos a Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No dice un purgatorio. Morir una sola vez y después el juicio. Ausente del cuerpo y presente al Señor. El 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por... Perdón, hasta ahí nada más. Él llevó los pecados de muchos. Él completamente cargó con tus pecados, con mis pecados, y no nada más los pecados de ayer, de hoy, pero mañana. Y dice que si aún pecamos, en una de las epístolas de San Juan dice, abogados tenemos para con el Padre. No dice, tienes que ir a pagar tus pecados al purgatorio. Tienes abogado ante el Padre, que es Cristo Jesús. En Lucas 16:26 dice,
además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá.
Amén. Ahora vamos a 2 Corintios 5:8. Sí, nos está diciendo que hay una cima muy grande, que ni uno puede pasar para un lado ni para el otro. Y aquí nos dice que cuando muramos estamos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Hay muchas otras citas en la Biblia que se refieren a estos pasajes. Por ejemplo, en Corintios, en 2 Corintios 5:8 es una de ellas. En Filipenses 1:23. En Lucas 23:43, en 2 Timoteo 4:6-8 y en Revelación 6:9-10. Ahora, otra enseñanza asociada con la doctrina del purgatorio es la de los trabajos de tesoros meritorios. Los muertos, de acuerdo con la teología católica, en adición a los méritos adquiridos por Cristo en la cruz, en adición estamos hablando, hay un lugar donde se atesoran y son depositados todos los méritos de los santos, y que pueden otros retirarlos para su ayuda. Dice que muchos de los santos hicieron más méritos buenos de los que ellos necesitaban. Esos buenos trabajos se llaman supererrogatorios, y que a través de oraciones y de buenas obras, en mediación de los muertos, su estancia en el purgatorio es acortada, usando ellos y retirando el gran tesoro de méritos. ¿Pero qué nos dicen las Escrituras acerca de esta enseñanza? Vamos a Efesios 2:8-9. Vamos a ver qué nos dice esa doctrina de los méritos en comparación con la palabra de Dios. ¿Alguien lo quiere leer?
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Amén. ¿Existe alguna posibilidad de que por sus obras usted alcance la salvación? Está muy claro en Efesios 2. Perdón.
Pero hay gente que, ¿cómo te diré? Hay mucha gente que habla mucho también de la palabra de Dios y demás, pero también no actúan bien. Eso también, ¿cómo se ve antes?
Mira, Dios tiene hechos sus estándares, y como dice también, si hay una fe sin obras, es una fe muerta. ¿Me entiendes? Y dice, ay de mí, si también dice Pablo, ¿quién conocerá este corazón? Solamente Dios. Pero doy gracias a Dios. O sea, solamente conoce Dios el corazón de cada persona. Yo no te puedo juzgar y decir, estás haciendo bien o estás haciendo mal, pero Dios sí conoce. ¿Alguna otra cosa, mamá?
Sí, en este versículo que acabamos de leer, cuando dice, por gracia su estado en función de la fe de Señor de vosotros, etc. El versículo que sigue, el 10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, para buenas obras. Está hablando de las buenas obras ahí, pero las buenas obras sí en la salvación. El error es pensar que yo puedo comprar mi posición con Dios con mis buenas obras. Se recibe el regalo, una transformación, y después las buenas obras son una consecuencia de la salvación y no una compra.
Sí, y también hay unas personas que no se ven, pero si verdaderamente tú recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú no puedes perder tu salvación tampoco.
No, que, aunque lo que yo me refiero, simplemente, nuevamente por el niño, ¿no? que habla mucho de la palabra de Dios, pero no demuestra que no tiene los frutos que le dan. Vaya, no vamos a ver, o sea, cuántos líderes religiosos no han hecho cosas. Los mismos sacerdotes de la Iglesia Católica, se habla mucho de la palabra de Dios, sin embargo, al padre de nuestros días hacen muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que es la palabra de Dios.
En el tiempo de Cristo, toda la comunidad religiosa, los líderes, el liderazgo eran fariseos, y Cristo siempre dijo de ellos, por sus frutos los conoceréis. Entonces sí hablaban mucho de la palabra, pero él dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces no eran convertidos, pero al otro lado, David, que era así salvado. David fue hijo de Dios, Dios dijo, hombre, según mi corazón, escribió gran parte de la Biblia y cometió un asesino, cometió un adulterio.
Sí, yo sé que fue esto. Obviamente todos somos humanos y cometemos cantidad de errores, pero como muchas veces, bueno, hay gente que se van a gloriar a ver que sabe mucho de la palabra que se me da.
Pero cuando estamos pensando en la justificación del hombre, debemos de anclar nuestra vista en lo que Cristo hizo por nosotros y no simplemente analizar qué estoy haciendo yo, porque eso está confiar en mí mismo.
Sí, usted de hecho uno muchas veces juzga a las personas, ¿no? Y posiblemente muchas veces también creo que pasa mucho que se aleja uno de la fe, ¿no? Porque tal vez no se dan cuenta que en realidad son humanos y como tales cometen muchos errores, ¿no? O cometen muchos errores, ¿vale?
Sí, y acuérdate que la naturaleza del hombre es pecaminosa, está esclavizada al pecado. Y dice, y yo perfeccionaré la obra a mi venida, cuando él regrese va a perfeccionar la obra. Claro, como dices, hay que ver esos frutos, ¿verdad? Pero
justo aquí tiene razón en ese aspecto de que toda persona que está en posición de liderazgo no solamente tiene la responsabilidad de su ministerio, de su liderazgo, sino tiene la responsabilidad de justificar con su manera de vivir. Es una responsabilidad aún mayor que un cristiano común. El que toma una responsabilidad tiene la responsabilidad también de reflejar los frutos del Espíritu en su manera de vivir. Y ahí es el punto que está tocando.
Sí,
y es verdad, lamentablemente, pues fallamos.
Uno mismo, ¿no? Muchas veces también nos podemos involucrar más en la actividad, digamos, de la iglesia. Y de repente, así como nos volvemos activos, de repente también. Cuando supuestamente estamos mejorando, de repente otra vez caemos, ¿no? Nos dejamos. Y hasta que no tuvimos para conocer, pues siempre es bonito la sensación de regresar, ¿no?
Bueno, ahora vamos a
para concluir esto, pero hay dos tipos de personas en este caso, y el hermano Marcos lo escribió. Tenemos la responsabilidad de testificar a Cristo en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, en nuestra responsabilidad. Pero siempre hay dos tipos de personas. Hay personas verdaderamente convencidas, verdaderos cristianos que se esfuerzan por mostrar trabajo duro, pero cargamos nuestra naturaleza humana que está llena de corrupción y de voluntad. Podemos caer, pero se van a ver los frutos de arrepentimiento sincero y seguir hacia adelante, tratando de mudar los errores y esforzándose. Van a verse frutos de arrepentimiento y de
sigues caminando, aún las cosas que pasen en la vida de un cristiano que caen, si vas a encaminar a bien, a crecimiento, a madurez y a edificar a otros. Pero hay otro tipo de personas que viven autoengañados, y esos no van a alcanzar el arrepentimiento de los niños porque no han nacido de nuevo. Están viviendo una vida sin tratar, no son verdaderos cristianos. Seguramente predicó a muchas personas. Además, se consideraba una persona de confianza porque era el que guardaba el dinero. Cristo sabía quién era, pero ninguno de sus compañeros sabía. Entonces, la Escritura nos enseña ahí que en la iglesia siempre hay dos tipos de personas.
Ahora vamos a Romanos 4:5. Esto nos dice la Escritura. ¿Alguien lo quiere leer?
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al limpio, su fe es contada por justicia.
O sea que aquí esta palabra, en este versículo, la obra del impío no cuenta, sino la fe en Cristo Jesús es lo que te va a salvar, no tus obras. Con respecto a la doctrina del purgatorio, como dicen ellos, por tus obras puedes ser salvo también, pagando con sacrificios, indulgencias quizás.
Tengo una pregunta aquí que quería hacer hace rato, pero no la quería hacer por no interrumpir, pero viene al caso como está este tema. Entonces, de acuerdo a la teología o a la creencia del purgatorio, el purgatorio es un paso obligado para todo creyente católico romano.
Sí, eso es infalible. Todos los creyentes tienen que ir ahí, porque acuérdese que al principio mencioné que era para nosotros solamente la gracia. Ella es la escritura más los las costumbres.
¿Tradición?
La tradición es muy, cuenta mucho para la iglesia católica.
Pero por la escritura sabemos nosotros que eso no es verdad. Uh-huh. Pero si fuese así, qué lamentable. Una suerte muy...
Imagínese, hermano, todas esas personas ricas que venden drogas, que hacen lo malo, que venden pornografía, hacen lo malo, pero le dicen, saben que yo me quiero salvar, aquí están dando millones, yo me voy a salvar. O sea que no tiene sentido, hermano, que... Es una mentira muy grande eso del purgatorio.
¿Cree que eso contribuye a la corrupción en la cultura también?
Yo pienso que sí. Y que qué grandemente demarcado está. Veamos la iglesia católica, donde tuvo el dominio en Sudamérica, parte de Norte y Centro y Sudamérica, y todos los países estamos hundidos en la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué no adoramos al Dios verdadero? Fuimos esclavos por mucho tiempo, esclavos de la mentira, que verdaderamente no se predicó a Dios como es, en su justicia, en su misericordia, que no necesitamos de mediador para llegar a Cristo Jesús. El mediador es Cristo Jesús entre el hombre y Dios.
Fernando, ahorita mencionaba el hermano Marcos algo que, aunque parece broma, no lo es. Muy típico allá en nuestro país el hecho de que todas las cosas se manejan por mordida. ¿Y cómo es que esto puede tener su país aún dentro de las zonas religiosas y espirituales, dentro de la iglesia? Parece que es así.
Me ganó la algo que iba a decir yo. Dice, si es por horas, como decía, bueno, vamos a pagar y tonto. Y vamos a poder pagar por esto y por aquello. Entonces no estábamos hablando de un Dios poderoso, sino quizás estábamos hablando de un político mexicano, ¿verdad? Bueno, me lo ganó, hermano, pero pues ya que. Bueno, ahora vamos a Tito 3:5. Ya me lo terminamos, hermano, no se me desespere.
No, quisiera hablar algo.
Sí, hermano.
Vayamos a
Tito. Sí, claro.
Vamos, pero después.
Sí.
O ahora, pero después ya. Que la... ya que estamos hablando de la iglesia católica, de la doctrina de ellos, a comparación de la doctrina cristiana, no sé si ustedes han fijado, yo he andado hace mucho tiempo para Yo conozco Sur y Centroamérica, por allá hablado mucho tiempo, conozco bastante por allá. Y visitaba iglesia, y usted va a ver, puede ser un pueblecito muy pobre, 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 bien pobre, que la gente duerma en el piso, pero la iglesia católica está bien lujosa por dentro. No sé si usted ha visto las iglesias más lujosas del mundo, es la iglesia católica.
Sí, es.
No, Italia, Roma. ¿Por qué? Pues la mujer dinero. Ahí cobran por casarse. Ahí cobran por rezar y sacarlo a un millonario, como a Escobar ese que murió, o a miles de gente que ha muerto. Hay que pagar al cura para que lo saquen del purgatorio y ven a la gloria. Entonces, ¿cuántos miles de dólares la iglesia católica saca para los curas, para hacerse millonarios, amén, Cádiz, y para hacer su iglesia bien lujosa con oro? Ahora, ¿cuánto dinero cobran por bautizar un niño? Primera comunión, bautismo, 15 años. Entonces, la iglesia cristiana tiene alguna vez como casamiento, pero no cobra. La única diferencia. Entonces usted va a ver que el amor al dinero ahí está, hermano, tremendo.
Así es, hermano.
Dicen que la fortuna que tiene
el Vaticano
se podría poder durante 8 años seguidos, y se podría aplacar el hambre en el África.
Y yo creo que es una iglesia muy poderosa, muy rica. Pero qué triste, hermano, que ellos, porque de ahí vinieron los primeros padres, hasta la doctrina era sana, después empezaron a corromper por el poder, por las cruzadas, vendiendo indulgencias, hasta la reforma, cuando Martín Lutero dijo no más, basta de esto. Y ellos, teniendo la palabra de Dios en la mano, la interpretan a su forma de ser, a ellos, a lo que ellos quieren, a la infalible católica iglesia católica romana, a sus tradiciones, a sus dogmas, pudiendo ser de otra forma, verdaderamente llevar la salvación a todos los pueblos. Imagínense Centro, Sudamérica, México, están en una con una venda.
Pero porque no les conviene a ellos que la gente sepa que por las tradiciones que ellos tienen, les conviene que la gente no toque la Biblia y que se lleven de lo que ellos les conviene que la gente cree.
Sí. Bueno, ahora sí vamos a Tito 3:5, porque dije que era un libro, ¿verdad? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del en el Espíritu Santo. Amén. No por obras, nuevamente, hermanos. Si usted busca una tras otra en los pasajes de la Biblia, habla así: no por obras, sino por gracia de Dios sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, pero por la misericordia de Dios. Vamos a Romanos ahora 11:6. ¿Quiere leer?
Si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia que ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra.
La palabra de Dios lo dice todo. La idea de comprar indulgencias fue una manera en que la iglesia católica se enriquecía desde las cruzadas. Cuando Jerusalén cayó en las manos de los turcos, y también durante la época de la Reforma, esta fue una razón por la cual Lutero reaccionó más en contra de la Iglesia Católica. En Romanos 6:23 nos dice: Amén. La dádiva de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios está en Cristo Jesús. la paga del pecado es la muerte. Nosotros no podemos pagar nada porque vamos a llegar a la muerte, mas con la sangre de Cristo Jesús ha pagado el precio por nosotros para llegar a Dios. Y eso es un regalo de Dios solamente. No hay que pagar por él. Es gratuito. Otra doctrina es la oración, por los muertos y para los muertos. Dicen que los fieles en la tierra pueden asistir a las almas del purgatorio por intercesiones, por oraciones, por rezos, indulgencias o otros trabajos piadosos, santo, el santo sacrificio de la misa, otra vez por las obras. Nosotros no podemos intervenir, y por eso los protestantes rechazan también el purgatorio y oraciones para los muertos, porque no hay ningún apoyo en las escrituras para esta práctica. Vamos a 2 Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Amén. Estamos confiando que mientras estamos ausentes del cuerpo, estaremos también presentes con el Señor. Y al revés, cuando estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. No hay purgatorio en medio. Vamos a Filipenses 21:23.
¿Qué capítulo?
Es 1. 21:23. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? No hay que pagar, es ganancia. No tenemos que pagar, hermanos. Es una ganancia estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de permanecer, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. El catolicismo también permite las oraciones a los santos. ¿Qué dice Isaías 45:22? ¿Y alguien no quiere leer?
Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Amén. No debemos orarle a los santos, ni rezarle como dicen a los santos, sino más solamente orarle a Dios, porque Él es fuerte y celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera a quinta generación de los que me aborrecen. En Éxodo 20:3-5, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en Revelación 22:9 dice, adora solo a Dios. En el Antiguo Testamento prohíbe los intentos de comunicarse con los muertos. En Deuteronomio 18:10-12, en Lucas 20:26-27, en 1 Samuel 28:5, en Isaías 8:19-20, aquellos que violan estos mandamientos deben de ser puestos a muerte. Creo que tuvimos un estudio sobre ese tema también. Ahora, hermanos, después de esto, espero que sí me haya entendido un poco y que nos hayamos dado cuenta que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, no es por obras para que nadie se gloríe. Y que compartamos estas palabras que Dios nos ha dado para libertar a aquellos que están todavía en la creencia del purgatorio en oraciones a los muertos, que no llevan a nada sino al juicio eterno. Que pidamos a Dios por ellos. Ahora le pido que oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Y más, Señor, por la sangre preciosa de ese Cordero inmolado, Señor, de ese Cordero perfecto que es tu Hijo Cristo Jesús, que ha dado su vida, Señor, para comprarnos y rescatarnos, Señor, quitarnos de la oscuridad en que estábamos, Padre Celestial, condenados y sin ninguna esperanza, bendito Dios. Te damos la gracia por esa sangre preciosa de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Y más gracias te damos, Señor, porque nos has comprado con tu sangre. Y ahora tenemos la seguridad, Padre bendito, que cuando muramos, Señor, cuando partamos de aquí, Señor, estaremos presentes contigo. Pues eso lo dice tu palabra, Señor, y lo sella el Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela hasta lo más profundo de ti, Señor. Gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Padre Celestial. Y aquellos también que van a venir a ti, Señor. Quítales esas vendas, Señor. Libéralos de esa esclavitud del pecado, de esas doctrinas falsas, Señor, de esas cargas que los sacerdotes han puesto para tenerlos en esclavitud, Señor. Gracias por esas vidas que tú vas a traer a tu rebaño, bendito Padre. Ahora te pedimos por nuestros hijos, Señor, por nuestras esposas, Señor, y por cada uno de los hermanos aquí. Gracias, Padre, por nuestro pastor. Bendícelo, Padre Celestial, y prospéralo. Y derrama tu bendición en esta iglesia, Señor, y prospérala. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús.